García y Miguel Guaraglia te hablan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, bien, bien, por suerte bien. Tomando unos matecitos para arrancar la jornada, bien tranquila.
Bien, María José, contanos, te damos el micrófono para que tú hables y contanos qué es lo primero que querés comentar.
Estaba escuchando un poquito de la conversación de ustedes anterior. Ajá. Y con respecto a los ediles, y bueno, comparto mucho de lo que hablaron, y bueno, y una de las cosas que yo siempre sostuve que yo no quería ser más edil, uh-huh. Digo, porque me parecía que era como que no me sentía que estuviera el pueblo pagando por algo que en realidad me parece que no es muy, que no hacen los ediles mucho por devolverle todo el gasto que implica para la sociedad, ¿no? Los ediles, como estuvieron diciendo ustedes, de los resarcimientos de gasto, de los teléfonos, de los congresos, ¿no? Nunca fui a un congreso como edil, nunca de todos los congresos que hay todos los años, porque no estaba de acuerdo con esos congresos, porque me parecían un gasto y un necesario, porque además se reunían y bueno, me parece que era más algo social, ¿no? Entre todos los ediles del país, porque nunca trajeron nada ni aportaron nada para el departamento de Colonia. Y bueno, esos congresos se utilizan mucho para gastos innecesarios, para reuniones y después comidas y bebidas y whisky y cosas que en definitiva paga la sociedad con los impuestos y con cosas, y no me parecían para nada útil, porque en realidad nunca trajeron nada para el departamento de Colonia, así que jamás fui a uno de esos congresos porque no estaba de acuerdo, y creo que fui la única que no iba. Y bueno, y es cierto, digo, ganan o ganamos un dinero que me parece que no es devuelto a la sociedad como corresponde, ¿no? Es lo que decía, o sea, a ver cuál presentó proyectos, presentó algo, trajo algo para nada, o sea, y un poco también lo que decía una declaración con Andes de los civiles de Frente Amplio, cuántas veces hicieron hablar, hicieron pedir un informe, muchas cosas, y se lo negaron, se lo trancaban, no se lo contestaban, no lo dejaron actuar. Incluso en este caso de Moreira, digo, se levantaban, son mayoría, se levantaban, se iban y no dejaban nunca hablar del tema ni exponerlo, ¿no? Como que en el lugar donde correspondía, en la Junta Departamental. Así sí. Que digo, yo creo que muchas veces le coartaron la posibilidad de expresarse o de hablar, o los pedidos de informe, montones de irregularidades que nunca fueron contestados, o sea, me parece que sí que hicieron, pero obviamente, ¿no?
Bien, vayamos un poco al tema que que hace referencia a este llamado. Yo no sé si tú primero querés hacer algunas aclaraciones, escuchaste la nota de Gaona,
sí,
qué es lo que querés al respecto decir.
Bueno, el lenguaje obviamente que usó, lamentable, porque me parece que no hay que referirse así de las personas, hablando como habló ella, pero bueno, cada uno habla como expresa lo que es, ¿no? Yo soy del departamental por la lista 2. No trepé ni de nada que se parezca, porque digo, si hubiera actuado de esa forma, no hubiera pasado lo que pasó. De hecho, no accedí a ninguna de esas extorsiones, ni me parecerá nunca la forma de las personas, de las mujeres, de todo, que tienen que llegar a ningún lado. De hecho, pasó todo lo que pasó porque no accedía a nada de eso, de ninguna. Si hubiera querido trepar, como dice ella, y hubiera quedado en otro lugar y hubiera tenido todo lo que hubiera querido, ¿no? Y no, de ninguna manera, o sea, incluso varias veces, que a mí fue también lo que me molestó, que me propuso, bueno, vos si seguís conmigo tenés tal cosa, o si seguís conmigo tenés tal otra. El acoso y la violencia que yo viví existió, fue cierta, y todos la conocían, en realidad. Todos ellos sabían por lo que yo estaba pasando, por lo que yo estaba viviendo.
María José,
yo tuve una relación con él, como puede tener cualquier persona, éramos solos los dos, o sea, la relación entre personas existe, y vos puedes tener una relación con cualquier persona, y en un momento querés terminar y se terminó y ya está, digo.
Esa relación, María José, esa relación, según según Fiscalía, tiene una duración, duró 8 meses y terminó en octubre de 2018.
Sí, terminó en octubre de 2018.
La pregunta es, la pregunta que me surge al leer las consideraciones previas de Fiscalía es que, dice, dicho vínculo pudo acreditarse a través de un considerable flujo de llamadas mutuas, mediante la información del histórico y tráfico de llamadas solicitadas a través del sistema SAIL, del que surgen durante el año 2019 llamadas efectuadas por G, que venís a ser vos, García, hacia Moreira, y viceversa, con duraciones algunas veces similares. ¿Por qué, si cortaste la relación, se siguieron comunicando o llamando?
Yo trabajaba en la lista de él. Por decirlo de alguna forma, mi superior, mi jefe, o mi referente, o como quieran llamarlo, ¿no? Digo, había muchas cosas que un edil o lo que sea habla con su intendente.
Claro, o sea que eran llamadas de trabajo, eran llamadas de trabajo.
Y muchísimas llamadas de que él me llamaba porque él quería seguir conmigo, quería salir conmigo, quería verme. Yo siempre traté de buena manera de hacerle entender de que ya se había terminado, de que fue de que yo quería otra vida para mí, quería otras cosas, quería trabajar muchas veces. Incluso dejé mucho tiempo de ir a las reuniones, mucho tiempo de ir a las reuniones políticas, las reuniones que se hacían de esas comidas íntimas, porque me sentía incómoda, porque no quería ser... Y siempre mandaba a alguien, por decirte, a la señora Maciel, que me llamara para insistirme y... No, y tienen que invitar a María José, tiene que venir María José. Y yo no quería ir. Yo muchas veces, no, estoy enferma, no, me duele la cabeza, no me siento bien, no, me voy a quedar con Valen. Yo ya no sabía de qué manera decirle que yo ya no quería más. Incluso cuando se hizo la lista para las internas, y todos lo saben, yo les pedí, por favor, yo no quiero estar más en la lista. Yo no quiero seguir la política, porque yo ya le había tomado esa decisión por todo lo que estaba viviendo, ¿no? Porque incluso me costó una enfermedad, el estrés y la angustia tan grande que yo me agarré, que me descontrolé la tiroides, que yo sufría de tiroides, de tal forma que me tuvieron que operar en diciembre del 2018, porque estaba totalmente descontrolada por la presión, por el estrés, por la angustia que yo estaba viviendo. Muchísimas veces hablé con ellos, incluso me acuerdo de una conversación con Claudia Maciel, era cuestión de un año, no me acuerdo de las fechas exactas, pero yo ya había terminado con él. Y hablando con ella, porque era una de las personas más cercanas, digo, Claudia, por favor, te pido, tenés que hablar con él y decirle, hacerle entender, hacerle ver que yo ya está, que yo ya te lo he hablado y lo he explicado y se lo he querido hacer ver de un montón de formas bien para que él lo entienda. Y la respuesta que me dio es, bueno, María José, dice, vos sabés que el machismo que tienen y el ego es más fuerte que ellos y él no va a entender el no.
María José,
bueno, como que tenés que aguantarte. O sea que ellos todos sabían por lo que yo estaba viviendo. Y parece que ahora ninguno se acuerda de eso, ninguno sabe. Y la mala y yo sufrí violencia. Eso es violencia, eso es acoso, eso es persecución. Y le pedí muchas veces, yo no quiero estar en la lista, no quiero seguir la política.
Y queda claro eso.
Le voy a dar una mano de afuera, pero... No, que sí, que vos tenés que estar, que es la orden, porque necesitamos mujeres y vos tenés que estar en la lista. Hasta el último día estuve diciéndoles que no, que al final tuve que llevar la credencial y tuve que llevar para que me pusieran, pero en realidad ellos sabían que yo ya no quería seguir más. O
sea, bien, tú eso se lo comunicás a Fiscalía. Y dice, claro, en el informe de Fiscalía dice, asimismo manifestó que Moreira tenía conductas inapropiadas hacia ella en actos o reuniones a los que ambos acudían por la lista a la que militaban en común, así como en cenas de un grupo de amigos que ambos compartían y al cual también pertenecía su actual pareja. Se tomaron declaraciones a las personas que García mencionó en su declaración como testigos de las conductas de abuso que ella denunció, pero no pudieron recogerse evidencias que permitan imputar un delito de abuso sexual al denunciado, ya que ninguno de los testigos propuestos por la denunciante manifestaron en sus respectivas declaraciones haber visto u oído conductas que encuadren en el tipo penal investigado. ¿Qué claro, pasó con...?
¿Qué iba a decir Claudia Maciel? ¿Qué iba a decir Patricia Gaona? ¿Qué iba a decir Karina Font? ¿Qué iba a decir Julio Castrillo? ¿Qué iba a decir, o sea, el secretario? El secretario sabía por lo que yo estaba pasando, porque también lo llamé a él y también le pedí que por favor intercediera y que quisiera ver y que me dejara un poco tranquila, porque yo en estas condiciones yo no podía seguir, porque yo ya era demasiado lo que yo estaba pasando mal. ¿Pero qué iban a decir? Iban a decir, no, sí, sí.
¿Pero por qué lo presentaste? Digo, casi no, siempre cuando uno va a un juicio, yo he ido a juicios y presento testigos que sé que me van a dar...
Cuando yo conté mi relato, porque me llamaron una sola vez, nunca más me llamó a declarar, cuando yo te estoy contando, le conté al fiscal lo mismo que te estoy contando vos.
Sí, sí.
Esto pasó así, así. Estas personas sabían, y bueno, y la llamó a ella, y bueno, ¿y qué van a decir? O sea, van a decir, ay, no, era evidentemente, se fueron todos con el mismo libreto, aparte todos dijeron lo mismo, o sea, estaban recontra...
O sea que tu defensa utilizó mal los testigos que supuestamente te iban a dar...
la fiscal tomó lo que yo dije y lo llamó, porque los anotó, y lo llamó a declarar. Por lo que yo estaba viviendo, porque yo lo que te estoy relatando a ti...
¿No fueron sugeridos por tu defensa?
No. No, para nada. Ella fue lo que tomó eso, mi relato, bien, como te lo estoy relatando a vos, y lo voy a relatar hoy, mañana, el año que viene, dentro de 3 años, porque fue lo que pasó, y es la verdad. O sea...
Obviamente
que...
María José, buen día, ¿cómo te va? Una pregunta. Tenemos entendido que la llamada en cuestión, la del audio, surge allá en los primeros meses del año pasado, sobre el 19, cuando ya se acercaba la fecha de tener que hacerse los cambios. La pregunta mía es la siguiente: si vos venías sufriendo todo este acoso, ¿por qué te animaste a tener nuevamente un contacto con el supuesto acosador?
Porque
para pedirle justamente algo que desde el punto de vista legal no era correcto, el tema de la extensión de las pasantías.
Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo en todas las conversaciones que habíamos tenido desde octubre hasta la última, que fue yo por momentos me quedaba tranquila y decía, bueno, entendió, por suerte. Se ve que entendió lo que yo le planteé, de terminar, de que me dejara tranquila, de que me... Yo siempre tuve esa ilusión y esa esperanza, y bueno, después que... Porque a veces, obviamente, me llamaba en estado alcohólico, porque en esas reuniones el alcohol es, ¿no? Las reuniones íntimas. Entonces, él me llamaba después, en ese estado etílico, que era imposible hablar. Entonces, cuando en algunas conversaciones lográbamos hablar con una persona que está supuestamente bien para hablar, yo me quedaba contenta, decía, porque me decía, bueno, está bien, te dejo tranquila, tenés razón, no te insisto más, va. Dije yo, bueno, está, decía, yo tenía ese, bueno, está, lo entendió. Y es más, hay una de las grabaciones donde yo le digo, qué bien, que me parecía, o sea, yo siempre tuve buenas intenciones de decirle y hacerle entender bien, porque me parece que una persona, que puede razonar y entender las cosas, no es un niño ni es una persona incapaz ni nada. Entonces, yo siempre me quedé contenta después de varias conversaciones, y bueno, está, entendió.
O sea que
entonces en algún momento hablaba y decía yo, bueno, sí.
Está bien. Ahora, ¿sabes lo que...?
Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, y siempre.
Ahora, ¿sabes lo que lo que se puede pensar de esto que te estoy preguntando? Es que también vos, en cierta forma, quisiste aprovechar de esa vinculación para formular ese pedido, justamente. Porque si vos venías siendo acosada permanentemente, vos querías cortar, o sea, te llevó a problemas de salud grave, tuviste que modificar, tuviste que pasar por una intervención quirúrgica, yo me parece que fue un poco arriesgado de tu parte, porque volver a entablar algo, o una relación que te... para solicitar un pedido de pasantía, ¿no?
pero yo siempre pensé y creo en las personas, y creo en las personas que en algún momento tienen que ser coherentes y razonar y entender las cosas. Siempre aposté por eso en él, y digo, y bueno, me lo confirmó la última vez, que la última conversación, que mismo el chofer, mismo él, se acuerdan que fue antes de la interna, cuando la fiscal dice que no tiene fecha, que no sabe de la fecha, y la abogada de Moreira dice que son de años, de esa conversación de años atrás. Digo, siempre aposté y creí que él podía entender de buena forma.
Está bien. Y dada la respuesta negativa a eso, porque aparentemente fue en varias oportunidades, María José, por lo que vos decís, en varias oportunidades se intentó y vos creíste que podía haberlo entendido y no lo entendió. Sí. ¿No se te ocurrió hacer una denuncia a vos por acoso? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Algo que te llevó a una intervención quirúrgica? ¿Algo que te llevó a modificar tu estado de salud?
Miren lo que pasó, ¿no?
Sí, sí, por eso estoy preguntando en ese sentido.
Lo que pasó, ¿no? ¿Ustedes se creen que si yo hubiera llevado un papelito mío a la fiscal, así a la juez, decir, miren, o sea, se ríen de mí? O sea, me hubieran dicho, esta mujer está loca, o sea, porque pasó todo lo que pasó, tomó el estado que tomó, y todo quedó en la nada, y la culpable soy yo, y es todo mentira. Imagínense si yo llevo un papelito escrito por mí. Bien. Mire, me está pasando esto y esto.
Eso entonces te lleva a comenzar a grabar las conversaciones.
Porque yo comencé a grabar porque yo no podía creer al grado que había llegado, ¿no? Al punto en que había llegado todo. Porque digo, todo empezó cuando yo estoy en una reunión en Miguel Este, en el Club Independiente, en una inauguración de un comité que después fuimos al club. Entonces le dije, bueno, ¿tú sabes qué? En la conversación, estábamos todos, y en una conversación, tengo que pedirte a ver qué posibilidad hay para una persona discapacitada, y bueno, que aparte le corresponde a las personas discapacitadas una cuota por en la parte pública que tienen que entrar, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, si querés una pasantía ya sabes lo que tenés que hacer, vení a casa esta noche. Y ahí fue cuando yo dije, ya está, o sea, nos fuimos mal, o sea, esto no puede ser, las cosas no se manejan así en la vida, o sea, las personas no se manejan así en la vida. No quiero esta forma de hacer política.
¿Y cuál era tu idea con esas grabaciones?
Dije yo, entonces le conté a Andrés, digo, pero va, yo, y ahí empecé a grabar, te voy a grabar para que vea el grado de lo peor que está pasando y lo que estoy viviendo, o sea.
Ahora digo, María José.
Digo, esto fue en junio.
Sí.
Él dice, así fue algo para perjudicarme políticamente. O sea, que yo en junio estaba militando para ellos, yo en junio estaba en la lista, yo era divina de todo lo que iba a pasar. No, pero
ahora, ¿por qué la estrategia de sacar una semana antes de las elecciones justamente ese audio? Porque si vos ya habías grabado eso.
No sé qué pasó, porque yo se lo pasé a una amiga y después ahí.
Ah, bueno, pero ahí ya hiciste un tráfico de una grabación íntima no acordada, ya la compartiste, la hiciste viral en las redes sociales. O sea, la compartiste. Bueno, pero la compartiste con...
Iba una persona de confianza y después yo no sé lo que pasó, pero digo, no, esto fue...
¿Vos no te imaginaste que esto podía salir?
No, claro, no. Y las grabaciones son de junio, imagínate que todo el todo lo que pasó después...
¿Y por qué no fuiste directamente a la justicia con ese material? Porque ahí ya no era ir con un papelito, ahí ya era ir con una prueba de que a vos te estaban acosando. ¿Por qué no hiciste la denuncia por acoso?
Bueno, yo digo, en realidad uno cuando vive todo este tipo de presiones, cuando vive todo este tipo de acoso, cuando es con una persona de tanto poder y de tanto que quedó comprobado, ¿no? Porque quedó comprobado que... el poder y cómo se manejan.
O sea,
¿no?
¿Que vos decís que la resolución de la justicia fue por el poder de Moreira?
Y bueno, no sé, yo ahora nosotros estamos con el abogado, vamos a presentar un escrito para que otro fiscal estudie todo y vea realmente, bueno, yo quiero que se revise el caso de nuevo.
Tenés todo tu derecho.
Claro, es derecho. y que bueno, y que porque si ella llamó a esos testigos que consideró que tenía que llamar y declararon fecha y declararon cosas, digo, bueno, me parece que si son testigos y que muchos declararon mentira, digo, más allá de que saben que tienen que decir la verdad, bueno, digo, tendrán que sostener esa mentira después que ante un juez o bueno, o no sé lo que determinarán, pero es muy difícil cuando uno está viviendo toda esa situación y cuando uno está viviendo yo pienso, ¿no?, como mujer, ¿cuántas mujeres han sido víctimas de acoso, han sido víctimas de violencia? Pasan años, o nunca jamás lo dicen de repente, por miedo a la sociedad, por miedo a represalias, por tantas cosas. A veces uno se calla y aguanta y qué sé yo, llega un momento que decís, bueno, no podés más manejar una situación.
Bien, en el informe de Fiscalía surge que tú grabaste las conversaciones. Hoy, bueno, ahora nos estás comentando por qué lo hiciste, y a su vez también nos comentás que se lo enviaste a una amiga. La pregunta que me surge de lo que está acá escrito en Fiscalía es que tú hiciste un trabajo de programación en no solo grabaste la voz, sino que a su vez también modificaste tu voz, recortaste, editaste. ¿Por qué hiciste esto, María José? ¿Por qué no le mandaste a tu amiga el audio en crudo y sino que lo preparaste?
Y yo siempre yo ya digo, te lo he dicho y lo he repetido acá ahora contigo, y lo dije en la fiscalía, y lo digo a las personas mesetanas. Yo siempre tuve miedo de, tengo un hijo y tuve miedo de las repercusiones que podían tener con gente de poder y de peso, que después las represalias son.
Pero entonces sabías que se iba a hacer público esto, porque si te cuidás.
No sabía.
¿Y por qué adulteraste tu voz, por ejemplo? Si
y por cuidar mi hijo también, más que nada, porque
¿Y qué?
Más allá de quién sabe todo, y porque esta Patricia Levy que habló, dice, no saben que hay un menor. Si él sabe todo, yo lo he hablado mucho con él, y por supuesto que están en desacuerdo totalmente con las conductas de esta forma de manejarse en la política. O sea, porque esto es así, acá se vive en la intendencia. Si trabajás conmigo, te doy tal cosa; si trabajás para mí, si te vas, te saco el camión. O sea, las extorsiones, y ese que existe y lo viven las personas día a día, los funcionarios, los que tienen camiones, los que hacen el trabajito de construcción, esa presión y esa extorsión. Yo tenía una persona conocida que tiene dos camiones trabajando para la intendencia, y cuando surgió todo esto, viene y me dice, me llamaron a la oficina y me dijeron, ¿vos querés seguir trabajando con los dos camiones? Tienen que seguir trabajando para nosotros.
Yo creo que ahora eso que vos decís, María José, creo que a nivel popular se conoce, se sospecha o se habla. Pero digo, no nos vayamos del tema, porque acá es clave estos pasos. A mí, ya te digo, por más que vos hayas venido teniendo una situación muy compleja desde el punto de vista psicológico y demás, por el acoso que decís que recibías.
Tenías
tu pareja nunca te, por ejemplo, si grabaron haber ido, vuelvo a insistir, ¿por qué no se fue a la justicia? ¿Tu pareja no te apoyó en ese sentido? ¿Por qué lo compartiste con otra persona, sabiendo que podía correr el riesgo de que eso terminara en lo que terminó?
Te lo dije hace un rato, ¿vos te parece que si yo voy, digo, hubiera quedado todo así, en la nada?
O sea, no tenés confianza en la justicia, entonces.
Y bueno, y mirá, digo, a la prueba está. O sea, cuando yo sé que estoy diciendo la verdad, todos en torno a él saben que yo estoy diciendo la verdad, que yo todo lo que viví, todo lo que pasé. o sea, él habla del daño que yo le hice, o que sé yo, porque me, por la difamación y por no sé. Y el daño que él me hizo, el daño psicológico que yo viví casi un año, yo tuve que, o sea, a mí me gusta trabajar en política, a mí me gusta hacer cosas para la gente, tuve que dejar, tuve que irme, tuve que aislarme mucho tiempo, quedarme en mi casa encerrada porque no quería salir, no quería ir a las reuniones, no quería ir. Tuve que pasar por una operación porque se me descontroló totalmente mi enfermedad. O sea, tú hice daño.
Sí. O sea, yo creo que el tema del tema del daño y me parece no, que por lo menos a mí la pregunta que yo te quiero hacer tiene que ver en parte con la consideración pública, no, me parece que nadie nadie puede discutirte lo que sentiste, lo que te pasó. Y que hay, a su vez, hay sus ámbitos. A nosotros nos pasa muy a menudo que viene gente y nos plantea cosas que, y le sugerimos, mire, vaya a donde tiene que ir, al juzgado, no mediatice el tema porque quizá puede dañar, como tú mismo decís, ¿no? Podés dañar a algún familiar, podés, en fin, uno no sabe la repercusión que puede llegar a tener. A mí lo que me interesa es el tema de cuando esto toma estado público. Y cuando toma estado público, bueno, tú nos estás diciendo que el estado público lo produciste tú enviando esos audios a una amiga.
No, yo no lo hice público, yo te lo mandé a una persona.
Se lo mandaste a una bueno, pero después se viralizó.
Bueno, después sí, porque
no sé, a partir de esa persona que
lo pasado a otra y ahí habrán pasado a otra.
Bien.
Y
la justicia sabe quién es esa persona, identificaron a la persona que tú le enviaste el audio.
No, porque está, digo.
¿Y por qué no? Porque me parece que es importante.
Digo, no, seguir metiendo gente y seguir exponiendo gente y seguir es como.
Sí, pero estaba sobre todo para lavar tu imagen, digo, ¿no?
Pero el tema es que
más involucrada. Incluso mismo yo no quise involucrar a ninguna de mis amigas que sabían por todo lo que yo estaba pasando, nunca viéndome de ninguna de ellas porque.
Ahora, ¿la justicia no convocó a esta amiga tuya en la cual vos le enviaste el audio?
Nunca se dijo que.
No, convocó a amigas mías que ya sabían.
Porque estamos hablando de una ilegalidad, ¿no? Compartir una grabación privada, estamos hablando de una ilegalidad. Desde el punto de vista jurídico.
La amiga
y bueno, pero más allá de la justicia, en lo íntimo, ¿vos no hablaste con esa amiga y le pediste explicaciones cómo salió el audio del celular de esa amiga?
Sí, pero bueno, eso sí lo leí.
¿Y qué te contestó? ¿A dónde lo envió? ¿Por qué lo envió? ¿Por qué lo compartió?
Y esas cosas que se hacen, que uno pasa a alguien en confianza y después se pasa y se hizo, ¿no? Una bola, se hizo de algo que no era para que
sí, pero hiciera, ¿no? Algo que estaba preparado, que bueno, tu voz, tú misma, surge acá del informe de fiscalía, tú misma utilizaste un programa y tu voz la adulteraste. Es decir, tú preparaste
lo hice como forma de protección, se lo mandé a ella como forma de protección, porque bueno, se apareció en mi casa un día, que fue la gota que derramó el vaso de noche, también que no estaba muy en mucha coherencia, como le pasa comúnmente cuando en todas las noches de reuniones y de cosas, que me termina muy coherente. Y yo vivo acá en el campo sola con mi hijo, y bueno, y ahí fue cuando, bueno, hasta acá llegábamos, o sea, que fue la gota que derramó el vaso y colmó mi paciencia, porque convengamos que tuve paciencia, como no la he tenido con nunca nadie, porque era él, porque yo quería que él, como les expliqué antes, entendiera de forma bien, pero bueno, ya vi que no había forma, no había.
Otro detalle que me resultó interesante es que tú denunciás que el doctor Moreira concurre a tu domicilio sin tu consentimiento y solicita que te abra la puerta. La fiscalía te pide las cámaras.
Pero que yo nunca tuve eso. A ver, yo nunca tuve cámaras fuera de mi casa, o sea, jamás pueden averiguar en cualquier lado, en cualquier sistema de seguridad, en cualquier. Yo en algún momento tuve cámaras adentro de mi casa porque me contactaba con mi hijo cuando yo estaba en la junta, lo que sea, por las cámaras de adentro, y se la llevé al otro día y le aclaré, porque aparte yo nunca le dije a ella que tuve cámara afuera.
Bueno, nunca, pero tú, le dijiste a la fiscal, no se lograron recolectar evidencias que permitan imputar los hechos denunciados, por cuanto García manifestó que ese día estaba con su hijo, pero que este dormía en ese momento, que habían cámaras, pero solicitadas las mismas no funcionaban hace meses. Y la fiscalía solicitó ubicación de antenas a efectos de verificar la ubicación del denunciado en el domicilio de la víctima, resultando negativo. Es decir, le hicieron un seguimiento del celular y resultó negativo. Y las cámaras estaban apagadas. Las cámaras estaban apagadas.
Y las cámaras de adentro, incluso le había debido más.
Pero acá no habla de cámaras de adentro o de afuera. Acá habla de que tú tenías cámaras y que solicitadas las mismas no funcionaban hace meses.
Y claro, y si no funcionaban.
Pero tenías cámaras.
Yo igual se la llevé el otro día porque...
O sea, ¿qué cámaras tenía? ¿Hubo una empresa detrás que manipulaba las cámaras o no?
¿Cómo?
No, que vos decís que consultemos a... Vos recién nos decías que consultemos a cualquier empresa de seguridad que vos cámara no tenés. Pero de lo que aparece en la justicia, en las actas, como que tenías cámaras.
Escúchame, déjame que te explique. Yo había puesto en su momento, cuando yo me quedé recién sola con mi hijo, cámaras de la Securita adentro de mi casa, y alarma y eso, porque bueno... porque estaba sola acá en el campo con mi hijo, pero no la usábamos nunca, en realidad pasaban desconectadas, tuvo un tiempo así funcionando, pero después ya no me parecieron útiles porque ni las usábamos, mi hijo no quería que estuviera grabándolo ni que nada, y pasaban desconectadas, o sea, pero lo que hacía afuera yo nunca tuve, y las que tuve cuando su momento funcionaron las llevé y ya está, o sea, las tienen ellos incluso ahora, o sea, no sé cuál es el misterio.
Misterio ninguno, simplemente una contradicción en lo que vos estabas diciendo y lo que aparece en las actas de la justicia.
Pero es que yo nunca dije que tenía cámaras afuera, yo dije que tenía cámaras adentro, que en un momento las usé, y después estuvieron...
Está mal redactado esto, entonces.
Y sí.
¿Tu abogado no le dijo a la fiscal que estaba mal redactado? Por eso
vamos a presentar nosotros un escrito que se va a presentar el miércoles, supongo, después de carnaval, ahora esta semana, aclarando todo esto, porque digo, yo nunca, en mi declaración dije que tenía cámaras afuera, tampoco dije que tenía cámaras adentro, creo que fue mi mamá que dijo que ella en algún momento tuvo cámaras adentro, sí, en algún momento las tuve, yo cuando me quedé sola yo puse, después no las usábamos, mi hijo no quería que fuera adolescente, que las desconectaba, entonces dije, ya está, no las usamos más, porque no le había sentido algo que no... Que no estaba usando, y bueno, y fue así, y las que ella dijo, o me las pidió, las cámaras, fueron llevadas al otro día, y las tienen incluso ellos, o sea...
Una consulta, nada. María José, tú hablaste de testigos y dijiste que, bueno, que surgen de los testigos que surgen de acá, de este documento de fiscalía, surgen porque, bueno, tú comentaste y la fiscal lo llamó. Pero tú, en este juicio, ¿presentaste algún testigo tú?
Yo te insisto, yo nunca quise involucrar a nadie en este tema porque, aparte, digo... De adentro del ámbito nuestro, el testigo, ninguno iba a querer salir a declarar en contra de Moreira. De los que trabajan en la intendencia o de los que son funcionarios, ninguno. Porque lo echan al otro día. Esa es la verdad. Y es así. O le sacan las horas extras, o no le ponen al hijo, o yo qué sé qué. Y las que pude llevar, que son mis amigas, y que declararon, sí. O sea, que él vivía llamando, que él vivía insistiendo, que él nunca entendió que la relación había cortado, ya está. Es así. Fue así como pasó.
¿Tus amigas, me decís, corroboraron
amigas
eso?
De fuera, ¿no? De fuera de...
Pero no surge acá en lo de fiscalía, de lo de tus amigas.
Y bueno, está, no sé, pero por eso vamos a presentar un escrito, ¿no?
Ah, porque... bueno, bien. Porque...
O sea, que ahí, por lo que vos decís, hay seria falla de fiscalía.
No, de la defensa.
De la defensa.
De la defensa de María José, porque no las presentó. Por lo menos, no surge. Bueno, por
sí,
eso,
no surgen en...
No, claro, no surgen.
Ahora,
María José, yo también...
No quise involucrar a nadie.
Está bien. Ahora, al no...
Que llamen, es difícil ir a declarar, es difícil para las personas, para cualquier persona es difícil.
Lo que pasa es que, claro, el tema es que la consecuencia fue que la fiscal no encontró elementos como para llegar a lo que tú estabas denunciando. Por eso es importante que tú presentes, cuanto más pruebas tengas, y es más importante para bueno, que siga a buen puerto lo que tú querés. El tema es que acá lo que surge es que la defensa tuya no presentó diversas pruebas que tú estás diciendo que ahora serían importantes,
¿no? Eso que vos estás diciendo, claro, reviste cierta gravedad para vos, porque vos ahora vas a enfrentar un juicio, una denuncia penal que realizó el intendente Moreira.
Bueno, esa denuncia penal que ahora salen, que es una denuncia, es la que está de octubre y la que él hizo primeramente, ¿no? Ahora, último día, no, nadie presentó nada. O sea, no sé, me parece que lo que sigue es mi causa de la que presentó en octubre. De ahora que yo he oído a gente de Modelismo que presentó una denuncia penal, que no sé qué. Es la que está de octubre, o sea, no hay
nosotros teníamos la información que fue la semana pasada que presentó denuncia penal, que estaba esperando, la denuncia, estaba esperando el fallo de la justicia para después actuar. La denuncia, tengo entendido que hacia vos y hacia tu compañero la presentó la semana pasada.
Capaz que todavía no fue notificada, no sé. ¿Fuiste notificada? No,
a mí nadie me notificó.
Ah, bueno, no, está bien, pero los medios de comunicación, salió. Ahora, María José, vos tenés un, por lo que escucho, tenés una visión un poco crítica de la justicia. En algunos aspectos no has venido creyendo, o decís que que por ahí pesa la figura de una persona como Moreira. ¿Tenés el mismo concepto acerca de una denuncia que se formuló en tu contra y en la cual tuviste medidas de no acercamiento hacia la persona que hicieron la denuncia, que era tu expareja?
Sí, yo, mira, con respecto a ese tema, que ya pasaron muchos años, y bueno, la persona no está para hablar y defenderse, pero ¿qué te puedo decir? Mira, en su momento, cuando pasó lo que pasó, todas esas personas que salen a decir eso ahora me defendieron. Todas esas personas.
No, pero más allá de eso, María José.
Lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Para ello era yo la víctima y era yo la. Yo pasé muchísimas cosas y muchísimo también.
Pero más allá de la apreciación de las personas, María José, yo te pregunto con respecto a la justicia, porque acá lo que importa es lo que la justicia determina y dice. Las personas podemos cambiar de opinión, un día estamos a favor de uno, otro día estamos a favor de otro. Yo lo que te pregunto es con respecto a la justicia. ¿Vos tenés la misma mirada crítica hacia la justicia cuando te limitó el acercamiento hacia tu expareja por denuncia de maltrato hacia ella?
Pero eso nunca fue probado, nunca fue nada, porque aparte mi entorno íntimo, las personas que me conocen a mí, las personas que saben lo que yo viví, en toda esa época, porque parece que a mí me persiguen, ¿no? No sé, tengo como, será el karma, tengo como algo.
Pero vos con esta persona viviste muchos años, ¿no?
Estuve 20 años, sí, pero lo último ya no lo manejaba él, así que se lo manejaban terceras personas o personas llegadas a él, que todos saben cómo fueron las cosas. Las personas cercanas a mí saben cómo se desencadenó y se desató todo. Y mi hijo también lo sabe, que esa es la tranquilidad más grande que yo tengo. Y nada, de eso pasó y nada, eso fue así, o sea. Y en su momento me salieron a defender, y ahora me dicen que. Y ahora
salen, está bien.
Ahora la mala soy yo, ahora de vuelta.
No, está bien. No. A ver, María, yo no estoy diciendo que seas mala ni que seas buena en la política. Pero está bien.
En su momento me defendieron. Y dijeron, no, esto no es así,
está bien.
Es una locura.
Eso es responsabilidad de esas personas, María José, esas son responsabilidades de esas personas. Yo a lo que apunto es, en base a lo que vos decís, y que sos crítica con la justicia, y por lo que expresás, la justicia vos, o tu defensa erra, o la justicia también, para vos también actuó mal en aquel hecho de
claro
la denuncia.
Que sí, pero sí.
O sea, como que la justicia está en contra tuya.
No sé, si o no me he sabido defender, y yo en ese momento, en ese caso específico de mi de mi marido, me callé. Yo también estaba viviendo horrible, estrés, mal, angustia, y estaba mi hijo, que era mucho más chico de por medio. Entonces a veces uno, en esos momentos de tanta, que uno pasa mal, que se nubla la mente, que no sabe ni cómo reaccionar, no sabe ni qué decir, no sabe ni para dónde agarrar, estaba sola. Digo, a ver, es difícil a veces decir, bueno, actuar, decir, bueno, toca hacer esto, 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 y hacerlo de la forma, no sé, sumamente correcto, que te es muy difícil. Hay que estar a veces en el lugar de la otra persona.
Sin lugar a dudas.
Y a veces hay que actuar en el lugar cuando uno está solo y cuando está vulnerable y cuando está... Yo pasé muchos años con él enfermo, luchándola sola, porque nadie fue un día a cuidarlo. Pasé años con él enfermo en sanatorios, días y noches, con mi hijo dejándolo acá, allá, para que lo cuidaran mis amigas, para poder yo estar con él. Todos saben, mi entorno íntimo, todos saben lo que yo viví, lo que yo pasé y lo que yo lo luché. Después se desencadenó todo por envidia, por celos, por rabia, porque, bueno, habían quedado fuera de la política, porque...
¿Los descendientes de Cáceres, decís vos?
Y bueno, no quiero dar nombre porque yo ya no quiero más problemas.
Bueno, pero es público conocimiento que tu esposo era Cáceres. Cuando vos decís que los resentidos, los ofendidos, son los hijos.
Y todos los que me rodean, y todos los que los cercanos a mí, y los que convivieron conmigo con este problema años y años y años, saben todo lo que pasó y saben cómo fueron las cosas. Así que digo, yo en ese sentido estoy tranquila y estoy con la conciencia tranquila de que hice y di todo lo que pude hasta donde me dieron la fuerza.
María José, es un tema interesante este, el de estar tranquila. Pero yo sostengo que un segundo de bobada todos tenemos. En un segundo podemos hacer algo y después nos arrepentimos para toda la vida. A mí me causa interés saber el tema de el origen de la viralización de los audios. Tú comentás que llamaste a amigas para que declararan. Pero la pregunta es, ¿por qué no llamaste a esta amiga, a la amiga del audio, que sería una forma de sincerarse? Bueno, la amiga puede decir, sí, bueno, no se lo mandé. Porque ¿sabes lo que pasa? Esta amiga es fundamental para limpiar tu imagen, porque hay mucha gente, que piensa que fuiste tú la que viralizaste los audios, o piensa que fue fulano.
Y audios adulterados.
Claro.
Audios que fueron adulterados.
Por eso me parece muy significativo aclarar a quién entregaste ese audio. Eso sería fundamental en el tema de limpiar tu nombre y de limpiar el nombre de mucha gente vinculada a ti que circula y que dice, no, fue fulano, fue que todo sin ningún tipo de prueba y especulando y gratuitamente, ¿no? ¿Por qué no le aclaraste a la justicia a quién le enviaste el audio?
Ya, te lo dije recién, ahora te lo voy a repetir, no quiero involucrar a más gente, no quiero que más gente salga lastimada.
O sea, te inmolás vos por esa amiga.
Y bueno, qué sé yo.
No, pero lo que pasa es que así que la responsable sos tú. Tú fuiste la que grabaste, tú fuiste la que enviaste el audio y tú fuiste la que hiciste adulteraciones para cuidarte. O sea que eso es lo que fríamente uno deduce de lo que tú estás comentando. Pero hay otro, yo te estoy escuchando atentamente.
Bueno, yo soy mi abogado y bueno, veremos cómo seguimos. Yo ya estuve con él y, y estamos preparando el escrito y bueno, lo evaluaré con él a ver.
Pero entonces creo que habría que perder un poco la imagen crítica de la justicia. Porque si la justicia no tuvo más aporte de parte tuya, la justicia va a fallar en base a lo que se le suministra.
Pero hay mucha, los audios que se presentaron y que son elocuentes y lamentables también, porque son lamentables. Digo, me parece que en el tema del acoso y en el tema de la extorsión y en el tema de que él hizo abuso de su lugar, de su como intendente, está clarísimo. O sea, ¿no? Digo, no sé si no hay duda, o sea, y es lo que yo quiero que escuche el directorio. Yo quiero que el directorio.
Ahora, ¿por qué insistencia?
Dice que hubo delito, o sea, él hizo uso.
A ver, lo que veo.
Y escuché unas declaraciones de Colmán de que, ay, sí, la FUTEP ahora no sirve para nada. El informe de la FUTEP no sirve para nada. O sea.
Ahora, María José, pero por lo que vos estás diciendo, María José, pero por lo que vos estás planteando, estás más preocupada porque se expida el directorio del Partido Nacional que por limpiar tu imagen ante la justicia.
No estoy más preocupada.
Pero lo acabas de mencionar, María José. A mí me parece que es más importante limpiar tu imagen ante la sociedad a través de la justicia. Porque si no queda netamente que lo que se busca es un castigo político a Moreira.
No. Por eso yo voy a presentar el escrito la semana, esta otra semana que viene, o sea, porque quiero que se aclaren las cosas, ¿me entendés? Si no, no dejaría todo así.
Pero que se aclaren las cosas, ¿a qué nivel?
A nivel de la justicia.
De la justicia.
O sea, y claro, pero también, digo...
Bueno, pero lo que pasa es que una cosa va a llevar una cosa va a llevar a la otra. Si la justicia modifica... el dictamen con respecto a la denuncia tuya, por supuesto que va a cambiar en el directorio del Partido Nacional.
Bueno, por eso yo quiero presentar y que otro fiscal o que se haya revisado todo de nuevo. O sea, en realidad, porque me parece que hay cosas que no se han tomado en cuenta, digo, y estoy en desacuerdo con lo que dictaminó la fiscal. Bueno, o tendré que presentar más pruebas, presentaremos más pruebas. Nada más, digo, pero te decía referencia porque es todo enrabado una cosa con la otra, como me decía, lo del directorio, porque bueno, digo, la falta la hubo, o sea, yo no accedí a la pasantía porque no accedía a lo que me pedía, y punto, se acabó, o sea, pero que hubo esa intención, la hubo. No hay mucha lectura, me parece a mí. Si escuchás el audio, te das cuenta de que él quería algo a cambio de una pasantía. No tiene mucho.
Aunque en el primer audio, él es rotundo que no, si yo mal lo recuerdo.
No, él siempre me... Él siempre, en
el primer audio, no, hay no. Dos. Hay uno que supuestamente no fue manipulado. No, ese, bueno, está bien, yo escuché dos. En un primero, como cuando se inicia la conversación, él te dice que no. Te dice que no y es reiterativo en el que no. Después en el otro que está adulterado, creo que unas 64 veces adulterado.
De hecho, en esa reunión de Miguelete me dice, bueno, sí, pero ya sabes lo que tenés que hacer, o sea, no, nunca me dijo que no.
Está bien, pero eso no surge de los audios. Esa conversación fue personal.
Sí, pero surge, en los demás audios surge, sí, cómo no, surge, sí, está clarito, o sea, no voy a usar el vocabulario que usó porque la verdad es lamentable, pero sí, los demás audios están clarito, muy clarito.
Acá pregunta un oyente, dice, ¿tú tuviste algún apoyo de Argimón, dice, y de los grupos feministas?
O sea, yo lo que les pedí no a Argimón, sino a todo el directorio, es ser recibida para dar mi versión y contar las cosas y bueno, que escucharan los audios, pero no es...
¿Y qué contestación tuviste ahí?
Sí, feminista, sí, también me han llamado mucho, hay mucha gente que me para en la calle y me dice, te admiro el valor que has tenido en enfrentar todo esto. Y de feminista, claro, pero en esta sociedad feminista todas dicen, o la mayoría cuando pasan casos de violencia, pasa, ay pobre, ay mira, ay lo que pasó, pero llegó el momento de apoyar a una mujer o a una... mucha gente mira para el costado. O sea.
Bueno, acá surge otra pregunta, a ver, dice, ¿va a renunciar como edil ya que está tan en desacuerdo con el sistema?
Quedan 3 meses, 4 meses de legislatura y...
¿No vas a renunciar, entonces?
Quería
terminarlo, no, ya, yo ya casi no voy, digo, estoy yendo, anoche hubo sesión de la Junta y no fui porque...
¿Seguís recibiendo algún viático? ¿Seguís cobrando viático?
Y lo poco, porque lo poco que voy, voy a las comisiones, yo estoy en la Comisión de Cultura y bueno, en la Comisión de Obras.
Pero algo cobrás.
Sí, cuando voy, porque digo, no me interesa realmente para nada. No, tampoco me siento cómoda, no, hacía tiempo ya que no me sentía bien, como yo ya les dije, en ese ambiente, en ese lugar, y que las cosas se manejaran de esa forma. Me parece muy triste, me parece que le hace mal a la sociedad, a la política, a toda la gente en realidad. No tiene que manejarse así la política. Te doy una cosa si trabajas para mí, si te doy otra, si hay que votar esto, levantar la mano todo porque dicen que esto tiene que salir en la Junta Departamental, y todos como oveja y como levantan la mano sin saber ni siquiera si es para votar o no. Entonces digo cosas que digo, no puede ser, o sea.
Bueno, acá surge otra pregunta. Dice, según la pericia llevada a cabo por Fiscalía, surge que las llamadas eran de ella hacia él. Si ya había terminado la relación, ¿por qué lo seguía llamando? ¿O lo vigilaba desde afuera de la casa del intendente, refrendado por las amigas que ella aportó como testigos a la causa?
¿Cómo?
Según la pericia...
Muchas veces él me llamaba, ¿no? En estado, ya les digo, no muy coherente, en estado etílico importante, y bueno, yo la trataba de irla llevando, como bueno, estaba así, no, yo ya estaba como bastante saturada de todo y ya no sabía ni cómo hablarle, a ver, para que entendiera, ¿no? En alguna vez yo lo llamé para ver si podíamos hablar de forma amigable, de forma...
Sí, en otros términos.
Otra vez, o sea, repito lo que dije hace un rato, lo que dije en Fiscalía y lo que voy a decir siempre, que porque fueron así las cosas. O muchas veces lo llamé porque, bueno, cosas de la Junta, sí, o cosas de la
un
política,
poco,
estábamos...
Un poco respondiendo...
Estaba en la lista
un poco... Un poco respondiendo a este oyente, yo tengo acá el dictamen de Fiscalía y dice... Mediante información del histórico y tráfico de llamadas solicitada a través del sistema SAIL, del que surge, durante el año 2019, llamadas efectuadas por García hacia Moreira y viceversa, dice, con duraciones algunas veces similares. O sea que a este oyente hay que decirle que no, ambos se llamaban, no es que ella lo llamaba.
Sí, y bueno, y por decirte una de las contradicciones, ¿no? De las declaraciones, que él dice que él no me había llamado más a mí, él nunca más había hablado conmigo después de que terminamos. O sea, lo dice en la declaración. Él reconoce los audios a 3 millones de personas y después en Fiscalía, en la declaración, dice: no, pero no sé si soy yo. No me acuerdo de la llamada, sí me acuerdo de algo, pero no me acuerdo de todo. O sea, a ver, hay cosas que no concuerdan tampoco en sus declaraciones, o sea, y eso no es importante. O sea, salió a la prensa, sí, fui yo, sí me acuerdo de la conversación, sí fue durante la interna, sí, después fijaría que sí. Fui, que no, sí, que, pero no sé si estoy seguro que fui yo, no sé si estoy seguro que sea yo, que sea amigo. Y sí me acuerdo de algo de parte, pero no me acuerdo de todo. O sea, a ver, por favor.
Acá se comunicó Gaona y dice: yo no fui testigo aportado por ella a la causa.
Claro, es lo que les dije. O sea, yo relaté cómo habían pasado las cosas, relaté cómo había sucedido, y la fiscal consideró que tenía que llamarlos a ellos. No fue yo que, obviamente, no. ¿Quién la voy a poner de testigo si o sea, es una de las que, bueno, no quiero hablar de forma de nada, porque, o sea,
¿tú estás dispuesta ahora en esta nueva oportunidad a presentar testigos?
Sí, ahora por eso estamos trabajando en el tema con el abogado y bueno, estamos elaborando el escrito.
¿Evalúan presentar a tu amiga a la que tú le enviaste el...?
Sí, estamos evaluando todo eso con el abogado. Yo ahora públicamente no voy a adelantar nada porque es algo que estamos hablando el abogado y yo.
¿Seguís con el mismo abogado, María José?
Sí, está.
Fernando Duro trabajando en el tema.
Bien, bueno, pero bueno, no sé si querés agregar algo más. Yo no tengo más preguntas.
No, nada, simplemente que bueno, que la verdad es la verdad y sigue siendo la verdad, y por más que todo el mundo quiera encubrir o que quiera decir lo contrario por conveniencia y por, sabemos, ¿no?
Cuando hablas de todo el mundo, ¿de quién estás hablando? ¿Y quién quiere encubrir?
De muchos del entorno de él que fueron y declararon. Ajá. Declararon todo lo contrario. Por ejemplo, esta señora que salió a hablar tan como me conocía, por decirte una cosa, ella declaró en fiscalía que no me conocía casi. O sea, están las declaraciones, están grabadas las declaraciones de ellos. O sea, dijo, no, yo casi no la conozco a ella, o sea, y ahora habla como si me conociera de toda la vida. Entonces digo, muchas contradicciones y cosas que no, que obviamente vamos a presentar en el escrito, ¿no? Que eso, que vamos a presentar en el
escrito. Bien. Bueno, acá tenemos otro oyente, dice, a mí que me perdonen, dice, yo no sé de su situación personal, pero de mi manera de pensar me parece que si soy acosada no voy a ir a pedirle favores al acosador. Por ejemplo, si el almacenero me acosa no voy a ir a pedirle fiado, dice este oyente.
Bueno, no sé, cada uno, yo tenía, como ya lo sostuve y lo sostengo, siempre la esperanza y la buena fe de que, bueno, de que las personas tienen que ubicarse y tienen que entender y tienen que siempre aposté por eso, ¿no? Y bueno, de hecho, no fue así. Él, como me dijo Claudia Maciel, cuando en un momento la llamé para pedirle ayuda, porque a todos les pedí ayuda, a todos les pedí por favor que intercedieran y que hablaran con él, y siempre aposté porque él entendiera las cosas de buena manera, y no fue así. Y la respuesta que me dieron o que me dio ella en ese momento, que yo tuve una charla por teléfono, ella se acuerda, ella sabe bien que fue así. Me dijo, bueno, ¿sabes cómo es? ¿Sabes que ese machismo y ese ego a él no se le puede decir, sino? Y bueno, fue por eso también que en una declaración yo en una radio dije, fui la única que supo decir que no, pero no me refería a ninguna mujer de ella. Hay mujeres muy bien militando en política, o sea, hay mujeres que yo considero que, aparte, que son necesarias para la política, ¿no?
María José, acá pregunta otro oyente.
No es que meta todo en una bolsa, es que a ciertas personas, a cierta persona no le saben decir que no en un montón de cosas, y bueno, no es así, ¿no? Uno tiene que también saber poner límite y hasta dónde llega y hasta dónde no.
Ahora, lo llamativo, sí, es, en base a lo que pregunta este oyente, es llamativo que todo surge a posterior, ¿no? Todo surge, por ejemplo, después de que eso, tu actual pareja no lo nombran como candidato a diputado, etcétera. Dice, si hubiera sido Sobrero el candidato, ¿hubiera denunciado? Preguntan acá.
Y eso es como decir, a ver, si hubiera pasado con el diario del lunes, ¿no? Si hubiera pasado tal cosa, que hubiera pasado tal otra, y si hubiera hecho tal cosa, que hubiera hecho tal otra, o sea, yo ya me había ido, o sea, yo ya me había ido de ahí, yo ya me había retirado de la lista de ellos, yo ya no quería estar más en la lista de ellos, yo ya había dicho que me iba a ir de la política. Por todo este tema, por toda esta situación que yo había vivido y por todo cómo vi cómo se manejaron las cosas.
¿Participaste de la convención, María José?
De la convención de cuando fue en...
Ahora, la convención.
Se perdí ya con tantas fechas.
No, la convención ahora en febrero.
No, ¿esta de ahora? Yo ya lo había, incluso había hablado con mi familia, con mi hijo, con mis amistades más cercanas, que ellas veían que me estaba haciendo un daño y un mal impresionante estar donde estaba y ese ambiente, que yo ya no podía más, que yo me quería ir, me quería ir.
Sí, ahora con el diario del lunes también, porque esto surge porque, bueno, trasciende por los audios virales, pero vamos a sacar los audios virales. No existen, no le mandaste a tu amiga esos audios. ¿Hubiese presentado una denuncia? ¿Lo estabas, estabas pensando ya en denunciar este caso a la justicia o fue porque se dieron si los audios?
Sí, si él seguía así, digo, si él seguía de esa forma actuando, yo es lo que digo y repito, yo siempre aposté porque él entendía las cosas bien, ¿no? Por hablar, por hacerle ver, porque muchas conversaciones que yo tuve con él y que le decía, le explicaba que bueno, yo no quería esta vida para mí, yo no quería, porque aparte ¿no? Cuando empecé, tuve una relación con él, vi cómo se manejaba y cómo se manejaban las cosas y digo, él en persona, en su vida personal, y dije, no, o sea, no, para nada me sentí bien y cómoda, ¿no?
María José,
bueno, todos podemos tener una relación y poder querer terminarla en algún momento, o no estar de acuerdo, no sentirte bien, o ta. Digo, y eso que no pasa entre los seres humanos, no pasa entre las personas, ¿no? Ni pasa a vos, al vecino y al... O sea, a ver. Digo, y nada que ver, porque esta señora que declaró el otro día y que salió en la prensa con ustedes, digo, trepar, si hubiera querido trepar, hubiera quedado callada la boca, tranquila y siguiendo el juego, o sea, hubiera trepado, si no me cabe duda, pero no, dije no, así no, no es lo que yo quiero para mi vida, no es lo que yo quiero para mí, no es la forma que yo quiero que haga política en ningún lado, ni que usen a las personas, ni que extorsionen, ni que presionen, ni que usen su poder para conseguir cosas, no, ya está.
María José,
y de hecho por eso me fui,
bien.
De hecho por eso me fui, ¿no?
Muy
entonces que no venga a decir que...
Yo creo que mucho de eso viene justo por el momento en que sale esto, ¿no? Que coinciden las dos cosas, tu situación y la situación de tu actual compañero, que también se fue de la línea de 904 porque no se lo consideró. Que sale justo a una semana de las elecciones, todo esto, ¿no? Donde había poco margen de acción, ¿no?
Si yo pensara de esa forma y si todos pensáramos de esa forma, también sale justo el día de la convención el archivo del caso, así que por favor.
Bueno, sí, también es a considerar. Todo es para considerar, ¿no?
Sale justo 10 días antes de los audios y sale justo el día de la convención en el archivo del caso. Por favor. Así que digo, nada, seguiremos por este camino y yo lo lamento, la verdad, que la sociedad esté envuelta en todo esto y bueno, yo creo que también la sociedad, la gente o el pueblo o todo... tienen que ver de que hay que cortar con esta forma de hacer política, ¿no? Que hay que ver por gobernantes que tengan ética, que tengan moral, que sean respetados, que tengan buenas intenciones, que sean justos y que sean parejos, porque
yo creo que en esa línea de pensamiento que es muy muy razonable lo que vos estás planteando, en esa línea de pensamiento lo más acertado me parece a mí de tu parte hubiera sido hacer la denuncia en tiempo y forma y no que surgiera a raíz de toda esta manipulación de un audio, etcétera, ¿no? Capaz que en esa línea de pensamiento de ir cambiando la sociedad o de mejorar el sistema, me parece a mí que lo más acertado desde tu parte hubiera sido la denuncia antes, ¿no?
¿Cuántas mujeres están pasando por
sí, bueno, pero está bien, debe haber muchos casos de eso, pero estamos hablando puntualmente del tuyo, ¿viste?
Y que no se animan.
Pero vos eras una autoridad, sos una figura pública. Creo que también por eso es una figura, sos una autoridad, sos una figura pública. Yo creo ese no creer en la justicia, porque en definitiva vos al decir que no lo hiciste porque dabas por hecho que la justicia, no estás creyendo en el sistema judicial, me parece que no es el mecanismo este otro. Si se pretende mejorar o cambiar algo, que me parece totalmente justo y razonable, no es este el camino. Yo creo que tenemos que seguir apostando a las instituciones y sobre todo a la justicia como tal, ¿no? Acá lo más acertado para mí hubiera sido que vos, cuando te sentiste acosada, cuando te sentiste perseguida, cuando te las llamadas, etcétera, etcétera, lo mejor hubiera hecho ahí haber hecho la denuncia. Sabemos bien que hoy hay mucha ley, muchas leyes que protegen a la mujer en este sentido, y más siendo la figura pública y autoridad, ¿no?
Tendría que ser así, pero de hecho tenemos muertes de mujeres.
Sí, ejemplos, todo el día, ejemplos ya. Hay, bueno, por eso mismo, por todos esos ejemplos que estás poniendo, no me parece que tuviera ha transitado este camino del manejo de audios, de la manipulación, de la manipulación de audios, digo, ¿no? Todo este trasfondo que me parece que no le hace bien precisamente a esto que vos pretendés cambiar. Aquí, para haber cambiado, me parece, el paso más acertado tuyo hubiera sido, cuando te sentiste acosada, haber ido directamente a la justicia. Y no haberse manejado de esta forma. Es mi opinión con respecto a esto.
Muy bien,
¿no?
Nos tenemos que ir, se nos terminó el programa. María José, muy amable, vamos a seguir. En cualquier momento te volvemos a llamar. Es un tema que interesa y y queremos seguir conversando. Te agradecemos mucho la participación en el programa. Gracias.
Bien.
Adiós. María José García, edil del Partido Nacional. Se nos terminó el tiempo.
Me voy, García. Me voy. ¿Qué va a ser el fin de semana?
No sé qué le dijo la entrada.
No sé.
A mí lo que me dejó es que es clave, me parece, es clave.